Son las 9 y 38 minutos de la mañana y en este momento saludamos ya a nuestro invitado Juan Ugarte, director general de SEA, de la Organización de Empresarios Alaveses. ¿Qué tal, señor Ugarte? Bienvenido.
Egunon, buenos días.
Egunon. El pasado viernes se celebró la última reunión entre la dirección de Mercedes y el comité de empresa. De momento, no solo no hay avances, porque se mantienen los paros previstos, la dirección dice que no va a negociar si continúan las protestas. Yo no sé si esto se puede calificar de ruptura de las negociaciones, pero en cualquier caso, ¿hasta qué punto le preocupa la situación de esta empresa en Vitoria?
Efectivamente, como apuntas, pues nos preocupa y nos preocupa mucho, ¿no? No en vano, yo creo que todos tenemos una dimensión del proyecto Mercedes. Como todos sabéis, Mercedes en este momento emplea aproximadamente a 5.500 personas de manera directa y a otros 10.000 más o menos de manera indirecta, con lo cual estamos hablando del proyecto empresarial desde el punto de vista de volumen de empleo más importante de Euskadi, ¿no? Y como sabéis, encima de la mesa hay planteada una inversión importantísima por parte del grupo a la que puede ser candidata la planta, la factoría de Vitoria. Estamos hablando de 1.200 millones de euros, seguramente una de las inversiones mayores que se recuerdan en la historia, desde luego, reciente, y tenemos una gran oportunidad. Y bueno, yo en ese sentido llamo a las partes, a la cordura, y aquí nos la estamos jugando no solo los trabajadores actuales de Mercedes, sino los futuros, y sin ninguna duda todo Álava y de alguna manera también una parte importante de Euskadi, ¿no?
¿Cómo podrían influir estas movilizaciones en la decisión de Mercedes de invertir sí o no esos 1.200 millones en la planta de Vitoria?
Hombre, pues efectivamente es un asunto que nos preocupa, ¿no? Porque al final la planta de Vitoria es una planta más dentro de las que en este momento están intentando conseguir dentro de Mercedes este proyecto, ¿no? Y obviamente un conflicto no es la mejor tarjeta de presentación que puede poner encima de la mesa una factoría para conseguir que se le adjudique un proyecto de esta envergadura, ¿no? Por lo tanto, yo hago un llamamiento a la cordura. Creo que las condiciones que tienen los trabajadores de Mercedes, desde luego, son unas condiciones absolutamente envidiables para el resto de los trabajadores de Euskadi. Y bueno, creo de verdad que hay que intentar por todos los medios llegar a un acuerdo que genere unas bases para que Mercedes esté en la planta de Vitoria, esté en las mejores condiciones para poder concurrir y llevarse con éxito esta inversión, desde luego, tan tan importante para el futuro de la provincia y de Euskadi.
Uh-huh. Desde el SEA se ha defendido en más de una ocasión que la plantilla de Mercedes debiera de tener o de requerir al menos mayores dosis de flexibilidad laboral. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de flexibilidad laboral?
A ver, al final, en estos momentos, en un sector tan tan complicado como es el sector del automóvil, en el que fluctúa tanto la demanda y, como podemos ver en los últimos tiempos, están teniendo problemas importantes de componentes, un elemento absolutamente clave para poder mantener las fábricas y la rentabilidad de las mismas es la flexibilidad. Y es uno de los, y es, yo creo, el único elemento que está poniendo encima de la mesa lo que es la empresa como tal, ¿no? De alguna forma mejorar un poquito esa flexibilidad, pero no por capricho, sino para poder adaptarse a las circunstancias de un mercado que, como veis, es absolutamente cambiante, ¿no? Entonces, ahí sí es importante tener esas opciones.
Uh-huh. El Lehendakari va a viajar a Alemania el próximo 6 de julio y uno de los asuntos que le lleva prioritariamente es precisamente mostrar a la dirección de la multinacional el apoyo de las instituciones vascas a la empresa. ¿Cómo pueden ayudar las instituciones a situaciones como esta?
Bueno, yo creo que haciendo, por ejemplo, esto, ¿no? Es decir, estamos hablando, por insistir, de una inversión absolutamente brutal que consolidaría el proyecto Mercedes, no solamente en la actualidad, sino para los próximos 10 años, con lo que eso supone, insisto, que yo creo que no somos conscientes para Álava y para Euskadi, ¿no? Entonces, me parece absolutamente lógico y normal que las instituciones echen el resto para que este proyecto finalmente se ejecute en Álava.
Mercedes es estratégica. ¿Y hasta qué punto es estratégico, por ejemplo, un proyecto como el de BaskVolt, que tiene como objetivo el crear una fábrica de baterías eléctricas para vehículos? ¿Qué supondría en términos de empleo, de posicionamiento del territorio de Álava?
Hombre, no cabe duda, yo creo que todos lo sabemos en este momento, que la apuesta, ¿no?, por el vehículo eléctrico es una apuesta absolutamente estratégica en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, el elemento clave donde podemos tener todos un hándicap, sin ninguna duda, es en las baterías, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de tener una factoría de baterías, como diría el otro, a pie de campo, ¿no?, ahí al lado de Mercedes, pues hombre, nos garantiza de alguna forma que no vamos a tener problemas de suministro en ese ámbito, ¿no? Yo creo que el compendio de estas dos inversiones, por un lado la fábrica de baterías y por otro el proyecto de inversión de Mercedes, que precisamente, como sabéis, pivota sobre el modelo de furgoneta eléctrica, pues hombre, no cabe duda de que es una excelente noticia, no solamente para Álava, sino para todo Euskadi, ¿no?
¿A usted le parece adecuado el nivel de implicación que tiene el gobierno vasco, las instituciones vascas, en proyectos estratégicos para Euskadi y para Álava?
Yo creo que así debe ser, y si Euskadi es lo que es gracias a la colaboración público-privada, que sin ninguna duda ha sido un estandarte y una seña de identidad a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Y abogamos por seguir así, porque es la única fórmula.
La semana pasada se celebraba su Asamblea General, allí estaba el Lehendakari, insistía además en que el gobierno vasco no es autocomplaciente. Ha habido, bueno, pues algunos rumores en torno a las relaciones entre los empresarios, entre el gobierno vasco. ¿Cómo las calificaría usted?
No, bueno, las relaciones son perfectas, es decir, nosotros no tenemos ningún problema de interlocución con el gobierno vasco. Evidentemente, nosotros tenemos nuestras reflexiones, tenemos nuestros análisis, y estas reflexiones y análisis siempre se aportan de una manera absolutamente constructiva a todas las instituciones para que sean un elemento más a tener en cuenta, entiendo, con el resto de análisis y de documentación que manejan las instituciones, ¿no? Yo creo que el informe que de alguna forma ha generado un poco esta situación del famoso foro Sendarriak, yo creo que era un informe bien hecho. Yo creo que desde luego hay que agradecer a las personas que se involucraron en la generación del mismo, porque bueno, pues estamos hablando de referentes empresariales y académicos en el País Vasco, y hay que agradecerles su involucración con el país y la aportación de elementos de reflexión. Yo creo que en ningún caso estábamos hablando de un documento crítico, estábamos hablando de un documento que lo que trataba es de hacer una reflexión objetiva y a partir de ahí de poner elementos de reflexión encima de la mesa a futuro, y con esa, yo creo que con esa intención creo que el grupo lo elaboró, y desde luego puedo decir que desde SEA, pues nosotros cuando lo hemos conocido vamos de acuerdo con lo que se ha puesto encima de la mesa, y además creo que el gobierno también.
¿Es Euskadi una comunidad competitiva?
Euskadi es una comunidad competitiva, sin ninguna duda que lo es en este momento, lo ha sido en el pasado y lo es hoy. Lo que nos tenemos que preocupar es de que lo sea en el futuro. Como se suele decir, éxitos pasados no garantizan éxitos futuros, y precisamente lo que se trata es de eso. Es decir, aquí lo que tenemos que preocuparnos todos es por tener una comunidad autónoma que lo sea competitiva en el futuro, porque hay que pensar en las generaciones venideras, ¿no? No te puedes dormir porque los demás no se duermen.
¿Y cómo se atrae el talento en estos momentos en Euskadi? ¿Cómo se puede atraer el talento?
Pues esa es una preocupación que tenemos que compartir como sociedad, porque como yo creo que todos sabéis, tenemos un problema demográfico muy importante que va a hacer que tengamos una necesidad de atraer personas de fuera. Es decir, con el crecimiento que tenemos ya previsto en nuestros estudios demográficos, no vamos a llegar a cubrir las necesidades de personal, ¿no? Y en ese sentido tenemos, no solamente las empresas, sino la sociedad en general, tenemos que ver cómo hacemos atractiva a nuestra comunidad autónoma, a nuestras provincias, a nuestras ciudades, para que el talento nos elija, ¿no? Y generalmente suele ser un compendio de buenos trabajos, tiene que ser un compendio también de ciudades atractivas, porque bueno, el talento se mueve por un montón de requisitos.
La subida de las materias primas, las consecuencias de la pandemia, la guerra de Ucrania, la escalada de la inflación, así es difícil ser optimista, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo hace ya unos cuantos meses definía esto como la tormenta perfecta, ¿no? La verdad es que en este momento, sobre todo para las empresas industriales, que siempre ha sido un poco el santo y seña, ¿no? De Álava y de Euskadi, pero sobre todo de Álava, que no en vano es el territorio más industrial de toda España, pues claro, se nos da una tormenta perfecta en los costes, ¿no? Como bien apuntas, tenemos las materias primas, tenemos los costes de energía, tenemos los costes de transporte, tenemos una inflación absolutamente galopante y bueno, y ahora se nos une en última instancia pues los costes financieros, que también parece que en los próximos meses pues van a ir subiendo, ¿no?
¿Hay empresas en riesgo, empresas estratégicas en riesgo en Álava por esta situación?
Pues sí, tenemos riesgos, sí. A ver, tenemos una situación un poco extraña que la verdad que no habíamos vivido, yo creo que hasta ahora, y es que teniendo trabajo, tenemos trabajo, pero los márgenes con los que se está trabajando son muy, muy estrechos. Son muy estrechos por todo esto que acabo de comentar. Y entonces, pues sí existen efectivamente riesgos ciertos de que si no se produce una moderación en todos estos elementos de coste, a poco que baje la demanda, y bueno, pues el segundo semestre de este año todo apunta a que nos podemos encontrar con una situación un poco más baja de trabajo, pues sí, desde luego hay preocupación.
A pesar del tope a la tarifa del gas, la tarifa eléctrica siguió subiendo la semana pasada. Parece que hay cierta impotencia a la hora de manejar, digamos, estos precios. ¿El gobierno español está haciendo todo lo que debe?
Bueno, yo creo que todavía es pronto para analizar de alguna forma con un poco de rigor si el tope de gas ha tenido su efecto o no. Al final llevamos prácticamente 4 o 5 días desde que se ha puesto en vigor, ¿no? Yo creo que hay que esperar todavía que pasen unas cuantas jornadas más para ver finalmente si conseguimos fijar el precio más o menos en las condiciones o sobre los 130 euros megavatio, que es un poco era el objetivo en su momento, ¿no? En todo caso, esto está escondiendo, bajo mi punto de vista, un problema también de la propia fijación del precio, ¿no? No tiene mucho sentido que con el mix energético que tiene este país pese tanto el ciclo combinado, ¿no? Tenemos que plantearnos este asunto, tenemos que ver cómo dotamos al mercado de futuros de más oferta de energía para que bajen los precios, pero no cabe duda que aquí tenemos un problema que creo que no se va a resolver en breve, y creo que en invierno vamos a tener un problema serio con el gas.
¿Echan en falta más apoyo institucional, digo, ¿eh?
Bueno, yo creo que las instituciones en este sentido están haciendo un poco lo que pueden, ¿no? Al final es difícil darle una solución, pero desde luego hay que ser imaginativos, y sobre todo en aquellas empresas que son intensivas en consumo de energía, bien sea eléctrica o de gas, pues de alguna forma habrá que buscar una solución, porque en estas condiciones desde luego es fabricar a pérdidas.
Permítame que le pregunte también por el principal banco de Euskadi, Kutxabank, que está en pleno proceso de transición para sustituir a su presidente. Dada la situación económica ahora mismo que tenemos, ¿qué perfil, no le voy a preguntar por nombres, evidentemente, pero qué perfil debería de tener la persona que sea elegida para la presidencia del banco?
Bueno, a ver, a nosotros esto es un poco la carta a los Reyes Magos, ¿no? A ver, a nosotros desde luego nos gustaría que, entendemos que estamos hablando, porque es así, de la entidad financiera más importante de Euskadi, ¿no? Una entidad financiera con una tradición también de inversión industrial importante. Es cierto que esta tradición de inversión industrial en los últimos años, pues bueno, seguramente por razones obvias y seguramente que obedecen a situaciones más que justificadas, pues ha ido decayendo, ¿no? Pero sí es cierto que a nosotros nos gustaría una entidad financiera, si cabe, todavía más cercana al mundo empresarial y con más vocación industrial.
¿A usted lo del ticket buy le parece una buena idea?
Bueno, a ver, yo creo que no es una mala idea. Es decir, otra cosa es que demos los plazos y demos las facilidades suficientes para que todas las empresas se adecúen, ¿no? Pero desde luego no me parece una mala idea, porque bueno, yo creo que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, y en ese sentido el ticket buy es una garantía para todas aquellas empresas que están haciendo las cosas bien.
Se lo digo porque hay empresas que han pedido que esta implantación del sistema ticket buy, bueno, pues que se retrase. ¿A usted esto le parece buena idea?
Bueno, a mí el hecho de que se, como digo, se adecúen los plazos para poder hacerlo más, más cómodo, porque, a ver, no tenemos que olvidar que estamos hablando de muchas, de una cantidad ingente de empresas, muchas de ellas que han sido muy afectadas por toda la situación del coronavirus. Parece que el coronavirus ya ha pasado hace mucho tiempo, pero hay que recordar que hasta marzo, hasta febrero, si no me equivoco, el 14 de febrero creo que fue, todavía teníamos medidas de restricción en muchos sectores de actividad. De este año me refiero, ¿eh? No ha pasado tanto tiempo, las empresas han pasado por situaciones y autónomos por situaciones muy complicadas y bueno, entiendo lógico que pidan de alguna forma un algo de demora en los plazos, pero bueno, yo creo que en ese sentido está habiendo receptividad por parte de las instituciones, pero bueno, no en vano, hay que ir a ello, ¿no?
En un plazo, ¿cuánto podría retrasarse? ¿Cuánto cree que sería ese plazo razonable?
Bueno, pues a ver, Vizcaya y Guipúzcoa yo creo que han ampliado bastante los plazos. En el caso de Álava, que teníamos que estar ya prácticamente en ello, también se ha hecho una demora de un par de meses, incluso también alguna excepcionalidad para autónomos y empresarios de determinadas edades. Bueno, yo creo que al final la administración tiene que estar cercana al contribuyente, ver realmente cuáles las capacidades que tiene para adaptarse e implantar este tipo de medidas, y en ese sentido pues hay que ser flexible. Pero bueno, esto, ser flexible no significa bajar de alguna forma la intensidad de las exigencias, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido hay sensibilidad y vamos a ir poco a poco viendo cómo se implanta. La verdad que ya son muchas las empresas que lo han implantado y luego las dificultades prácticas pues son menores de las que parecen a priori, ¿no?
El presidente del DSEA, de la organización que usted dirige, Pascal Gómez, decía recientemente que uno de los condicionantes que va a marcar un antes y un después en Álava va a ser la llegada de la Y vasca. ¿Para qué sectores va a suponer esto un cambio importante?
Bueno, yo creo que para todos, ¿no? Al final, el hecho de conectar la provincia, la comunidad autónoma, las ciudades, con una línea de alta velocidad con todo lo que es, digamos, tanto Europa como el resto de España, pues hombre, desde luego nos abre unas puertas a todo tipo de sectores de actividad, no solamente para las mercancías, sino también obviamente para los viajeros, para los ciudadanos, ¿no? Las distancias se van a cortar de una manera importantísima. Tener en cuenta que en este momento tenemos, desde luego, en el caso concreto de Vitoria, pues serias dificultades de comunicación, por ejemplo, con Madrid. Es decir, nos es prácticamente imposible hacer un viaje de ida y vuelta en el día a Madrid en ferrocarril. Esto en el 2022, pues parece, la verdad que parece un poco irrisorio cuando estamos pidiendo una tecnología que, como sabéis, se inauguró su primera línea en 1992. Es decir, yo creo que ha llovido un poquito, ¿no?
Nos hemos retrasado bastante, ¿no?
Pues como bien sabéis, la verdad es que sí.
Juan Ugarte, muy amable por habernos atendido. Director General del SEA. Hasta otra.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego.